Queridos hermanos, estamos celebrando la misa de la cena del Señor. Es un día precioso, ¿no? Esta conmemoración se remonta miles de años por detrás nuestra. Primero los cristianos y antes los judíos en esta noche se reunían para ponerse delante del Señor como elegidos suyos que habían sido convocados a una cena con unas características en el pueblo de Israel, como hemos leído en la primera lectura, para conmemorar un hecho pues muy concreto, la liberación de Egipto, como bien sabemos, ¿no? Y que después con la Pascua cristiana tomará otro sentido, ya no será esa liberación de la esclavitud de Egipto, sino será una liberación todavía más profunda, que es la liberación del pecado. Pero ciertamente que podemos sentirnos en esta tarde como sentados a la misma mesa donde el Señor convocó a los que más quería. Y eso es un misterio, ¿eh? No estamos aquí muchos, tampoco pocos, estamos los que el Señor ha querido. Hay otros que no se enteran, que no han sido convocados, que no son peores que nosotros. Y nosotros, sin embargo, pues como Judas, que le traicionó, como Pedro, que le negó, y como tantos otros que dudarían seguramente de Jesús, estamos convocados a esta cena especial junto con Él. Y que como Juan ha comenzado diciendo esa frase tan conocida de habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, Jesús en esta noche está especialmente sensible. Y por eso, en esta cena, Él como que reserva tres cosas que antes no había sacado a la luz de una manera tan clara y tan fehaciente como hace en esta noche. Hay que atender a cuando Jesús dice algo, cuando Jesús reserva algo. Igual que la Virgen María la deja para dárnosla al pie de la cruz, bien lo sabemos nosotros, la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo se lo reserva para esta noche. Tiene algo especial en su corazón que dice, como cuando preparas un regalo, ¿no? Ayer que celebrábamos el 50 cumpleaños del padre Enrique, ¿no? Pues le teníamos preparado el regalo, ¿no? De la cincuentena. Ya ha salido de la cuarentena el padre Enrique, hasta la cincuentena, pues le teníamos el regalo preparado. Pues de igual manera, Dios tenía un regalo preparado para esta cena, un triple regalo, que es la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo de la caridad. Podríamos hablar mucho sobre ello, pero estoy seguro de que no queréis que hable mucho. Entonces vamos a resumirlo. Mirad, son tres misterios. La palabra misterio en griego viene del verbo mío, que en definitiva es como callar, ¿no? Cerrar los labios, ¿no? Ese sonido que hacemos cuando musitamos, ¿no? De ahí viene también la palabra musitar o mudo, ¿no? Pero en la Iglesia Católica nunca dejamos de meditar los misterios del Señor y el misterio pascual sobre todo, es decir, de aplicar la razón. Y por eso la teología cristiana, sobre todo la católica, es una teología muy rica, porque ante un misterio como, por ejemplo, la Trinidad, oye, pues nos ponemos a pensar, y a San Agustín le sale un libro sobre la Trinidad, que solamente para leerlo hay que dedicarle un buen tiempo. Porque siendo misterios y teniendo que cerrar la boca de alguna manera, sí que nos piden que abramos las entendederas de la razón, para que nos abramos a una razón más amplia de la que normalmente solemos utilizar. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo veo, se queda corto comparado con lo que el Señor piensa, ve y hace. Mirad, lo que le dice Jesús a Pedro cuando Pedro se niega a que le laven los pies, ¿no? Esta frase tan enigmática me llamó a mí especialmente la atención cuando ayer la leía las lecturas, ¿no? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. No me digáis que esta frase no resume mucho de nuestra relación con Dios. Lo que yo ahora hago contigo, tú ahora no lo puedes comprender. No lo puedes entender. Es misterio para ti, como cuando te dan el regalo de cumpleaños, que sabes que es un regalo, pero no sabes lo que hay dentro. Puedes más o menos. El regalo de ayer de Padre Enrique yo lo adiviné, porque era claro. Era un libro así, solamente la biografía de Benedicto XVI. Pero otras cosas no sabes lo que pueden ser. A lo mejor lo dices y te equivocas. Porque ves lo de fuera, intuyes que es un regalo. A lo mejor es carbón, si te has portado mal. Todo es posible. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Es una clave de interpretación que nos puede ayudar para muchas cosas, para nuestra relación con el Señor y en concreto para las tres realidades, los tres misterios que hoy estamos de alguna manera pues subrayando, ¿no? Primero, el orden sacerdotal. Dice Romano Guardini, este profesor eminente de Benedicto XVI, parecería probable que Dios nos hablará a nosotros, los hombres, interiormente, a cada uno en conformidad con su naturaleza, ¿no? Pues a los niños, yo creo que los niños ven los ángeles, yo estoy seguro. Estoy seguro que está viendo los ángeles ahora mismo, ella, ¿no? Es niña, ¿no? Yo estoy seguro que está viendo los ángeles, ¿no? Pues nosotros, cada uno a nuestro nivel, pues parecería probable que Dios se comunique con nosotros y nos dé a entender interiormente, pues, lo que Él quiera comunicarnos. Nos ofrecería la evidencia de sí mismo en lo más íntimo de nuestro ser, de forma que cada cual fuera consciente de que era Dios quien hablaba y no otro ser. Tocaría nuestros sentidos con su poder vivificador, de modo que aprendiéramos a amarle. Dotaría a nuestra voluntad de un poder discernidor de lo bueno y recto, de forma que nosotros encontráramos el camino sin necesidad de recurrir a ninguna otra ayuda. Lo captado, en forma semejante, sería incomunicable. Sería solamente lo que a mí me ha dicho Dios en lo más profundo de mi ser, ¿no? Que yo no podría decirle al otro porque sería inefable, ¿no? Pero, dado que cada uno de los hombres sería ilustrado de modo similar, todos participaríamos del mismo conocimiento profundo y común. Dice Romano Guardini para terminar. Este hubiera sido un modo posible y bello de recibir la revelación, pero no fue el camino elegido por Dios. No me digáis que uno puesto a pensar cómo Dios se comunica al ser humano, no hubiese sido más lógico pensar que Dios se comunique con cada uno de nosotros directamente, de tal manera que entendamos su palabra sin necesidad de intermediarios. Y sin embargo no lo quiso. Muchos de los misterios de la teología se resuelven con tres palabras. Cuatro. Dios. Dios, no, cinco. Dios lo ha querido así. Podemos pensarlo, podemos razonarlo, podemos darle vueltas, pero al final Dios lo ha querido así. Cosas tan fehacientes como que el ser humano es varón o mujer, y ya está. Cosas como que en la última cena no instituyó sacerdotes a las mujeres y las quería. Es más, las mujeres aparecen, vamos, dejan el listón mucho más alto que los hombres en los evangelios. Uno lee los evangelios y las mujeres siempre aparecen bien, y los hombres, los pobres, hacemos lo que podemos. Si no, relean los evangelios y vean el papel de la mujer y el papel del hombre. A la mujer siempre queda bien. Está ahí al pie de la tumba, es la que le unge los pies a los discípulos, es la que está con detalles con Jesús. Y el hombre, pues negándole, traicionándole, dudando de él. Y no le ordenó mujer el sacerdote a las mujeres, Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido así. Dice Romano Guardini, no es conforme al ser humano tener una relación directa con Dios. No es propio del ser humano. En el Antiguo Testamento, cuando se veía a Dios directamente, se sabía que se moría y decía, no quiero ver a Dios, es terrible, estoy temblando en su presencia, decía Moisés. Dios es santo y habla a través de sus mensajeros. El que no está dispuesto a aceptar el mensajero, sino que quiere oír al propio Dios, demuestra con ello que no sabe o no quiere saber quién es Dios y quién es él mismo. Es verdad que los sacerdotes podemos ser en muchos momentos no solo mediocres, sino muchas veces deleznables. Es verdad que por el orden sacerdotal en sí mismo, esa persona no tiene, ¿no?, asegurada la salvación. Pero Dios lo ha querido así. Dios ha querido usar mensajeros para transmitir la revelación y también para darnos los sacramentos. Y ha sido voluntad suya. No se entiende, no es lógico. Por eso, nuestros hermanos protestantes, cuando dicen, mira, fuera los sacerdotes, ¿quién no les comprende? Y más en un siglo XVI que estaba la Iglesia como estaba. Es perfectamente entendible, es lógico. con una lógica humana, claro. Pero Dios no lo ha querido así. Y sabía perfectamente Jesús lo que iba a pasar. No se puede decir que Jesús no sabía lo que iba a pasar cuando anunció la traición y la negación de Pedro. Y dijo, me vais a dejar solo. Sabía perfectamente. Pero Dios lo ha querido así y ha querido utilizar mediadores. Y por eso hoy pues, celebramos pues, la institución del sacerdocio, por deseo del Señor. Segundo de los misterios, la Eucaristía. Todos los sinópticos nos relatan el momento de la Eucaristía, el relato de la Eucaristía. Pablo nos ha transmitido en la segunda lectura que hemos leído estas palabras de Jesús, que están transmitidas con un código griego, ¿no? Que se transmitían de generación en generación de tal manera que era indeformable esas palabras, ¿no? Para que se memorizasen tal cual, de tal manera que la carta de San Pablo, aunque está datada del siglo 50, las palabras de Jesús, la tradición se remonta a la misma cena. Y podemos tener certeza de que esas palabras fueron pronunciadas por Jesús tal y como aparecen en la carta de San Pablo, porque habían sido transmitidos por esa fórmula de tradición oral desde la cena pascual. Pero Juan no nos relata ni una cosa ni la otra. Juan nos pone en el capítulo 6 el escándalo de los apóstoles y de los discípulos cuando Jesús les adelanta lo que iba a hacer esta noche. Era algo tan inconmensurable que les fue preparando para ello. Y al final de ese discurso del pan de vida en el Juan 6, se escandalizan todos y se van. Y cuando se acerca a los más íntimos, le dice Jesús, ¿también vosotros queréis marcharos? Porque yo no estoy dispuesto a cambiar mi deseo de quedarme en la Eucaristía. ¿Y qué le dice Pedro? Le dice, hombre, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No, no le dice eso en esa ocasión. Se lo dijo en otras, pero no en esa ocasión. No hubo un acto de fe en Jesucristo como el Hijo o el Mesías. Lo que dijo Pedro es, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dónde caernos muertos. Tal cual. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es ilógica la Eucaristía. Es ilógico que Dios no solamente se haya hecho hombre, no solamente haya querido morir en la cruz, sino que además quiera quedarse en un trozo de pan que, con perdón de la expresión, podemos, nunca mejor dicho, manosear. Manosear. Tratar mal. Y sin embargo, Dios lo quiso. Dios lo quiso. Yo a veces cuando doy la comunión a las personas, les instruyo cómo tienen que comulgar. Pueden comulgar en la boca o en la mano, como saben, lo permite la Iglesia, ¿no? Y cuando instruyo, pues instruyo para que tengan fe en lo que van a comulgar. Pero bueno, pues luego somos seres humanos y, oye, pues una partícula que cuando vas a dar la comunión se te cae sin querer. A la abuelita que se le cae la comunión sin querer. No te digo ya nada si se bebiese el cáliz, que esa es la razón por la cual no se bebe, porque a veces se puede derramar, ¿no? Yo muchas veces me enciendo un poquito, me caliento. Pero digo, pero si Dios lo ha querido. O sea, está claro que hay que educar, por supuesto, y yo lo hago. Pero llega un momento en que dices, Dios ha aceptado esto. Sabía los riesgos, igual que en el sacerdocio, y por tanto, él corría con los riesgos de quedarse donde se ha quedado, y por tanto, le importa más que la pobre abuelita pues comulgue temblando en las manos y a veces cayéndose en la forma, espero que no, que no puede comulgar la pobre abuelita, si está enamorado de la abuelita Dios, y quiere meterse en su corazón, y se ha inventado la Eucaristía como el mayor de los regalos. Y además, no de una manera simbólica, no de una manera metafórica, ¿no? No decimos, no, Dios está presente en la Eucaristía de manera espiritual, ¿no? Como está en el aceite del crisma con el que se confirma. No, no, no está de manera espiritual, está de manera real. No dijo que comamos, que comáis mi carne de manera metafórica, no, no, lo dijo de manera real. Por eso no lo explicó y en Juan 6 la gente se escandalizó. Y por eso es presencia real, es banquete real y es sacrificio real. Es decir, cada vez que celebramos la Eucaristía, se está realizando en el altar lo mismo que pasó el Viernes Santo. lo cual es ilógico. Se vuelve a repetir las palabras de Jesús: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Y por último, y termino, el mandato del amor. Hay veces que cuando uno lee el Evangelio e intenta meterse en el corazón de Jesús, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Conocer el corazón de Dios, ¿no? Dices, no, a veces, ¿cómo es posible que el que tirase todas las monedas y cogiese el azote de cordeles y delante de, no sé, 100, 200 personas en el atrio del templo se pudiese dar mamporro a diestro y siniestro y nadie le osó decir nada porque lo hizo con una autoridad que era nadie incapaz de acercarse? O cuando mandaron a los guardias a que le prendiesen y dijeron, nadie ha hablado como este hombre, y no lo trajeron. Imagínese la Guardia Civil haciendo eso. Le dicen, vete a por uno, y vuelve diciendo, no, es que habla tan bien que no lo hemos podido coger. No, tenía una autoridad Jesús brutal. Bueno, pues este hombre que cuando se pone delante de los fariseos les dice, serpientes, nido de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Y seguro que dijo unas cuantas más que no vienen en el Evangelio. Las podéis imaginar. Al estilo andaluz, de estas de que tienen mucha guasa. Y luego, en la cruz, a estos les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero Señor, ¿cómo que no saben lo que hacen? Si tú perfectamente conoces su corazón, si se lo has revelado a ellos mismos, si has anunciado que ellos te iban a matar porque sabías lo que hay dentro del corazón del hombre. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Es que Jesús se pone sensiblón en la cruz? ¿Es que fue demasiado duro cuando tiró la mesa de los cambistas? ¿O es que el mandamiento del amor nos pide conocer lo objetivo y perdonar lo subjetivo? Aborrecer el pecado y amar al pecador. Yo por lo menos lo interpreto así. Y el mandamiento del amor no nos dice que seamos tontos, no nos dice que no nos demos cuenta de las cosas, no nos dice que seamos, pues no sé, como si fuésemos los cristianos, pues como creía Nietzsche que éramos, ¿no? Pues una moral de esclavos. No, todo lo contrario. ¿Quién es el esclavo? El esclavo es el que solo sabe odiar. Y es lo que nos enseñan los políticos, por cierto. ¿Y quién es el amo? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el dueño? El que sabe perdonar. Hay una escena en la película La lista de Schindler, ¿no? Cuando uno de los capos nazis, ¿no? Está matando a diestro y siniestro, ¿no? Y le dice el Schindler, creo, ¿no? Le dice, hombre, no, lo grande no es matar, lo grande es saber perdonar. Y se queda el nazi así pensando, ¿no? Y es verdad, era incapaz y acabó pegando un tiro, si no me equivoco, a un niño pequeño, ¿no? Lo grande del hombre es que cuando nos encontramos con el mal, cuando nos encontramos con el pecado, somos capaces de responder, seamos capaces de responder con amor. Cristo fue el primero, el que lo inauguró. Y si no lo hubiese hecho Él, nosotros seríamos incapaces hoy de amar. Y no podemos justificarnos diciendo que el mal campa por el mundo o que me hacen el mal a mí o que eso está mal hecho. Ya lo sabemos, ya lo sabía Jesús también. Sin embargo, nos pide responder al mal con el bien, amar al pecador que comete un pecado que ciertamente es condenable, ¿no? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pidamos al Señor que seamos capaces en esta tarde en la que el Señor nos abre su corazón y nos da estos tres regalos, que son tres misterios, que abramos, ¿no?, nuestra vida, nuestra relación con Él, a lo que es más grande que nosotros. Que cuando no entendamos, comprendamos que estamos en la buena pista, que pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que no hagamos que el Espíritu se acople a nuestra manera de pensar, sino que abramos nuestra manera de pensar lo que el Espíritu Santo quiere, que siempre va a ser diferente de lo que nosotros creemos, de lo que nos apetece incluso, o de lo que nos parece lógico. Dios es ilógico. Credo quid absurdum, decía Tertuliano. Creo porque esto es absurdo, porque no tiene lógica, porque solamente Dios ha podido inventarse algo como lo que estamos celebrando en esta tarde. Pues que la Virgen María, que no estaría muy lejos del cenáculo, ¿no? No estaba, porque no le menciona ninguno de los sinópticos, no estaba. Nos hubiese gustado que estuviese, pero no estaba. A lo mejor estaría preparando la cena, que no digo yo que no, porque los apóstoles no habían de ser muy duchos con el tema de la cocina, pero no estaba en la mesa, no estaba en la mesa. Pues que ella nos prepare el corazón para abrirnos, ¿no?, a esta comprensión más grande de los misterios del Señor.